Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes 6 de marzo. A esta hora sopla el viento del norte, con fuerza, ¿eh? Ténganlo ustedes en cuenta, eso provoca que bajen las temperaturas, aunque cara al fin de semana suben, pero el amanecer de este viernes es con viento del norte, viento del norte. 0 grados en la sierra, 7 grados en Madrid capital, 6 grados en la zona sur, hoy no pasaremos de los 13 grados porque está soplando el viento del norte. A las 6 de la mañana, el tramo de la línea 4, comprendido entre Argüelles y Avenida América, que ha estado cerrado por obras en las últimas semanas, ha reabierto. El resto de la línea el próximo martes, la línea 4 de metro. Por cierto, hablando de otras cuestiones de la actualidad, que no se me pase, la Semana Internacional de la Mujer, el 8M, este domingo, hoy a las 11 de la mañana, Onda Madrid estrena un nuevo espacio en formato podcast. Lleva el nombre de Gatas, en el que se da voz a diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid. Un programa de 30 minutos, desde hoy a las 11 de la mañana está disponible. Ya saben que si lo quieren escuchar está en ondamadrid.es. En Onda Madrid estamos contando la actualidad de la jornada, que comienza con ese caso de fallecimiento por coronavirus en la Comunidad de Madrid. Una mujer de 99 años, fallecida en el Hospital Gregorio Marañón, tenía neumonía, la necropsia que se le ha realizado ha determinado que además tenía coronavirus. Vivía en una residencia cercana al hospital, la residencia pública La Paz, donde otras 9 personas se han contagiado, entre ellas un auxiliar de enfermería y 8 ancianos. 2 han sido ingresados en el hospital de Gregorio Marañón y los otros 6 siguen aislados en la residencia. Se investiga el origen de este foco con la muerte de esta mujer. Son 3 los fallecidos en España. Ya son 273 los casos activos, un tercio de los cuales se encuentran en nuestra región, 90 casos en Madrid. Para una de las medidas de contención que se ha tomado en las últimas horas es que el tradicional besapiés de Jesús de Medinaceli pues no ha lugar. Debería estar ya realizándose a esta hora de la mañana, como cada primer viernes de marzo. Por supuesto que se puede acudir a la iglesia, pero no se puede realizar el besapiés. El coronavirus ha podido con la tradición, no con la devoción de miles de fieles que desde la medianoche se acercan para rezar al Cristo más venerado de Madrid. Luego estaremos con el micrófono de Onda Madrid en la puerta de la iglesia de Jesús de Medinaceli. El Ministerio de Sanidad no contempla de momento tomar medidas como las que se han adoptado en Italia, donde se han cerrado colegios, universidades, hasta el próximo día 15. Allí son 148 los fallecidos y 3.300 los infectados. El ministro de Sanidad ha anunciado que va a comparecer en el Congreso y se desplaza a Bruselas para unificar criterios con la Unión Europea, sobre todo a la hora de comprar a la vez material sanitario y medicamentos para evitar un posible desabastecimiento. El ministro de Sanidad tiene el liderazgo de la gestión de esta crisis del coronavirus en España, por encima de cualquier otro miembro del Gobierno y de las comunidades autónomas. Y lo del Gobierno tiene su miga, porque ayer el Palacio de Moncloa tuvo que desautorizar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que desde Podemos, que había salido por su parte con un protocolo de actuación en las empresas que permitía a la mínima marcharse a casa y abandonar el puesto de trabajo sin consultar a empresarios y sindicatos y sin consultar a nadie, hasta el punto de que el Palacio de la Moncloa tuvo que rectificar y desautorizar a la ministra de Trabajo, recordando que es el ministro de Sanidad, el Ministerio de Sanidad, quien tiene el liderazgo de la gestión de esta crisis. Otro desencuentro más, otro choque más, y van ya varios esta semana entre los ministros de Podemos, encabezados por el vicepresidente Iglesias, y el resto del gobierno, que es del Partido Socialista, especialmente por la ley que ha impulsado, de la ley llamada Libertad Sexual, que ha impulsado el Ministerio de Igualdad, ley que, examinada al detalle por los expertos, da la razón a aquellos del Ministerio de Justicia que han tumbado ese proyecto y lo han reformado para que sea adecuado y pueda pasar los trámites correspondientes. El caso es que Podemos y PSOE van a intentar limar las diferencias, que son notables, en esta semana, la próxima, con una reunión de la Comisión de Seguimiento. Lo que no ha salido adelante ha sido las rebajas fiscales en la Comunidad de Madrid. La enmienda de Vox fue apoyada por toda la izquierda de la Asamblea. La enmienda de devolución de esas rebajas fiscales presentadas por el gobierno de Díaz Ayuso fue apoyada por el PSOE, por Podemos y por Más Madrid. La portavoz de Vox dice que tenía un acuerdo con el consejero de Hacienda, Fernández Laschetti, pero que Ciudadanos ha dinamitado el acuerdo.
El señor Aguado va a ser el mejor socio del presidente Sánchez, porque si no sigue las reglas básicas del cuidado con las cuentas de Madrid, de no garantizar que no haya un déficit excesivo, garantizar que se cumpla con la regla de gasto, pondremos en riesgo las cuentas de todos los madrileños.
El vicepresidente regional echa la culpa a Vox y dice que no había un acuerdo de todo el Consejo de Gobierno con Vox.
Los consejeros pueden hablar con todos y deben hablar con todas las formaciones políticas. Los acuerdos se adoptan en el Consejo de Gobierno.
Presidenta de la Comunidad de Madrid insiste en que volverá a llevar las rebajas fiscales, estas tres rebajas fiscales, a la Asamblea de Madrid.
Y lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes por las que yo pido a los grupos que lo reconsideren y que permitan que esto sirva adelante. Estas deducciones fiscales son muy importantes para muchas familias.
Deducciones fiscales de las que hablaba la presidenta Díaz Ayuso. Rebajas fiscales a las personas que cuidan a familiares mayores o dependientes, a quienes soliciten un préstamo para cursar estudios universitarios y a los jóvenes menores de 30 años que adquieran una vivienda. Enseguida entramos en más detalles de la Crónica General de la Actualidad, de la Crónica de Madrid. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Campamento, la 6 en Majada Honda y El Plantío y en la ronda de circunvalación M40, densidad circulatoria en el entorno de Valdemarín a Monte Carmelo, dirección A1, entre Vallecas y Coslada, en sentido A2 en Villaverde y Mercamadrid hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En el resto de la red vial de la comunidad, afortunadamente, se circula sin problemas.
No hay novedad en la red de metro, pero sí tenemos una incidencia hasta ahora en la red de cercanías Madrid de Renfe, Carlos Ibáñez.
Así es, hay retrasos medios de 10 minutos en las frecuencias de paso de los trenes de las líneas C2, C7 y C8 de cercanías por una incidencia en un tren que ya está solventada. Los trenes, nos cuentan desde Renfe, irán recuperando progresivamente las frecuencias habituales de paso, pero de momento esos retrasos medios son de unos 10 minutos.
A 7 y 7. El Ministerio de Sanidad no se plantea cambiar el actual escenario de contención sobre el coronavirus, aunque el número de casos activos se eleva a 273, 90 en la Comunidad de Madrid. Preocupa ese foco que se ha originado en la residencia de ancianos La Paz de la capital. 11 casos, entre ellos se encuentra una anciana de 99 años que el martes fallecía en el hospital Gregorio Marañón, tenía neumonía y coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se encuentra ya en Bruselas, donde va a reunirse con los ministros de Sanidad de otros países de la Unión Europea, informa Marta Zúñiga.
Salvador Illa quiere actualizar y explicar la información disponible sobre el nuevo coronavirus y lo quiere hacer en sede parlamentaria. El ministro de Sanidad solicita su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
Estoy a disposición de dicha comisión para comparecer y actualizar la información en sede parlamentaria de la evolución y de las medidas que ha tomado el Gobierno respecto al coronavirus.
Y en Bruselas hoy mismo va a explicar la situación en España, que es de contención. Va a proponer además el reforzamiento de la coordinación de medidas por parte de todos los socios europeos.
La coordinación funciona a nivel técnico muchísimo, pero bueno, si hubiera que tomar medidas adicionales, pues propondremos que las podamos compartir, las podamos tomar conjuntamente.
El ministro Illa asegura que España es capaz de contener el virus, por lo que añade, no es necesario cambiar de fase.
El ministro de Sanidad tiene el liderazgo de la gestión del coronavirus. Ha quedado desautorizada la ministra de Trabajo, informa Noelia Ontoria.
No habían pasado ni 24 horas desde que se sofocó el primer incendio y el canal de comunicación de la Moncloa volvía a dejar en evidencia la coordinación entre el PSOE y Unidas Podemos en el gobierno de coalición. El detonante, la guía de protocolo para atajar el coronavirus en las empresas, anunciado por la ministra de Trabajo el miércoles por la tarde, que contemplaba la posibilidad de paralizar la producción. Las quejas de los empresarios llevaban a la Moncloa a desautorizar a Yolanda Díaz y a dejar claro que solo el Ministerio de Sanidad estaba autorizado para adoptar medidas. La ministra defendía su actuación.
Cualquiera que lea ese texto sabe que es una compilación de normas que están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Esta es la normativa española que tenemos la obligación de conocer todos y todas.
En Sanidad dan por zanjada la polémica asegurando que no hay descoordinación en el Gobierno. También lo negaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Obviamente hay posiciones no siempre coinciden, importantes y se tienen que discutir los temas internamente y llegar a acuerdos. Yo veo una realidad muy distinta de la que veo después en la prensa, la verdad.
Todos coinciden en que la crisis del coronavirus tendrá una única fuente y será la del Ministerio de Sanidad.
Hemos abierto este jueves otro frente con el PSOE al anunciar que promoverá una comisión de investigación en el Congreso sobre las presuntas actividades corruptas del rey Juan Carlos, pesquisas parlamentarias que fuentes socialistas ya han avanzado que no apoyarán. La mesa de coordinación de PSOE y Podemos se reúne el próximo jueves día 12 tras las tensiones y choques de los últimos días. Flor Carazo.
Esquerra y el Grupo Plural quieren investigar las supuestas donaciones millonarias que Juan Carlos I recibió desde cuentas bancarias en el extranjero. Piden la creación de una comisión de investigación. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Baldoví de Compromís.
Si un tema merece ser tratado por este gobierno autocalificado del cambio, es este. Es la opacidad que hay en torno a la Casa Real y sus business con según qué gobiernos externos.
Se deben de aclarar y dilucidar si han habido toda una serie de responsabilidades por salud democrática y por salud de la propia institución.
Unidas Podemos apoya la comisión que separa del debate entre monarquía y república. Pablo Echenique.
Debería ser de voluntad y de intención también de las personas que sean monárquicas que se despeje toda duda respecto del comportamiento presuntamente corrupto del anterior jefe del Estado.
La iniciativa previsiblemente no saldrá adelante por la oposición del PSOE. Los socialistas se amparan en los letrados del Congreso que han rechazado propuestas similares en otras ocasiones.
Por lo demás, una juez de Gerona ha pedido al Tribunal Supremo que impute al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por la compra de 2014 de obras de arte con fondos públicos en la gestión del agua durante su etapa como alcalde, en un caso abierto a raíz de una querella de la extrema izquierda CUP, Lupe Ortiz.
No será corto ni fácil el camino que abre la petición de la juez de Girona al Supremo. El alto tribunal tiene que dar traslado a la Fiscalía para que se pronuncie si debe abrirse esa investigación relacionada con un desvío de fondos de la empresa de aguas de Girona en la etapa como alcalde del expresidente de la Generalitat para comprar un fondo de arte valorado en casi 5 millones de euros. Si el Supremo acepta la exposición razonada, tendría que tramitar un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder investigar a Puigdemont. La entrega después para juzgarle aquí se enviaría a Bélgica y en principio debería ser automática porque los delitos que le atribuye la juez, prevaricación, fraude y malversación, están recogidos en la lista de los 32 comunes que implican la extradición. Ahora bien, según fuentes consultadas por Onda Madrid, una vez en España, solo se le podría sentar en el banquillo de los acusados por esos hechos y no por el proceso independentista de Cataluña, por el que también está reclamado. En esta causa, el juez Llarena ha tomado una nueva decisión. Rechaza el recurso que presentó Puigdemont contra la petición del magistrado al Europarlamento para que le levantara la inmunidad.
El ministro de Seguridad Social se ha propuesto reformar el sistema de pensiones. José Luis Escrivá quiere endurecer las fórmulas de jubilación anticipada voluntaria. Además, pretende impulsar planes de pensiones de empresa como una mejora de su fiscalidad en detrimento de los planes privados, informa Pilar Rivera.
Nuestra seguridad social es solvente y los gastos manejables y reconducibles con los instrumentos adecuados. Así lo aseguró José Luis Escrivá, quien insistió en que hay margen para incentivar la demora en la jubilación y desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias.
Creemos que este incentivo a la jubilación voluntaria anticipada tiene margen de rediseño para que sea realmente más desincentivo de lo que es.
El Gobierno, además, va a restar ventajas al plan de pensiones individual para favorecer el de la empresa, menos caro y de mayor rentabilidad. Y mira hacia el País Vasco, donde el 50% de los trabajadores tiene un plan de empleo complementario al público e incentivado.
Que significan el 20% del PIB del País Vasco frente al 3% en España. El 3% pensemos que está incluso por encima del peso que tienen los planes individuales en España, que si no mal recuerdo más es el 15%.
Por su parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros insta a reformar las pensiones cuanto antes para repartir el coste entre varias generaciones.
Un apunte en la crónica internacional ahora mismo con Fátima Sotorrío.
Esta madrugada ha entrado en vigor el alto el fuego acordado por Rusia y Turquía para acabar con la escalada de hostilidades y prevenir el empeoramiento de una de las peores crisis humanitarias desde que comenzó la guerra en Siria. Mientras, en Turquía, el gobierno manda a 1,000 policías a la frontera con Grecia para evitar devoluciones en caliente de los migrantes que intenta cruzar. En los últimos días, 4.900 que han sido repelidos incluso con gases lacrimógenos. En Estados Unidos se retira de la carrera demócrata a las presidenciales la senadora Elizabeth Warren, deja la contienda, por tanto, en torno a Joe Biden y a Bernie Sanders, dos hombres septuagenarios y blancos. De momento, Biden aventaja a Sanders en 50 puntos. En Israel se lleva a cabo ya el recuento definitivo de los votos de las elecciones generales. Se confirma el triunfo electoral de Netanyahu, aunque el bloque derechista religioso no alcanza la mayoría para crear gobierno, lo que no garantiza el desbloqueo político del país.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues antes de entrar de lleno en toda la crónica del coronavirus en Madrid, déjame, Juan Pablo, que recordemos que hay novedades importantes en el transporte público madrileño, porque hoy ha reabierto una parte de la línea 4 de metro que ha estado cerrada por obras desde el pasado día 13 de enero. Se trata del tramo entre las estaciones de Argüelles y Avenida de América. Mientras tanto, se sigue trabajando para poder reabrir el resto de la línea el próximo martes 10 de marzo, Ángel García.
400 operarios han trabajado por turnos durante las 24 horas del día para que la reapertura del servicio pudiera adelantarse en el tramo entre Argüelles y Avenida de América. Se cambian los revestimientos, la tecnología obsoleta de los andenes, el mobiliario y los sistemas de impermeabilización. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Estamos comprobando que las cosas van como se prevén. Ya sé que las obras siempre suponen molestias para los usuarios, lógicamente, pero hay que hacerlas. Y lo que vamos a hacer cuando finalicemos este proyecto es que nuestro metro vaya más seguro y que también podamos tener una mejor frecuencia en esta línea 4.
El resto de la línea 4, cerrada desde el pasado día 13 de enero, reabrirá el próximo martes, día 10, pero los trabajos de renovación no se paran y continúan con la modernización del sistema de señalización, la catenaria y el desamiantado de las instalaciones.
Y ahora sí, le cuento que Madrid se ha convertido ya en el principal foco del coronavirus, hasta el punto de que uno de cada tres infectados en nuestro país es madrileño. Además, el virus se ha cobrado su primera víctima mortal en nuestra región, la tercera a nivel nacional. Es una mujer de 99 años que vivía en una residencia pública donde se han registrado más casos positivos. Gloria Risco.
8 residentes y una trabajadora de la residencia La Paz han dado positivo por coronavirus. Este centro es donde vivía la anciana de 99 años que murió el pasado martes por esta enfermedad. La residencia tiene capacidad para 80 usuarios y en ella se van a habilitar zonas de aislamiento. Las personas que presenten síntomas no podrán usar las zonas comunes como puede ser el comedor o los baños. Elena Morales es portavoz del sindicato CESIF.
Por lo menos lo que se va a hacer es separar, limitar el flujo de personas de fuera adentro y de dentro afuera, es decir, restringir un poco las visitas, que no haya traslados de usuarios por todo el centro, ocupar zonas específicas con las personas que puedan ser susceptibles.
Tras detectarse el caso de la fallecida, se han hecho análisis a una veintena de ancianos. Las hijas de la mujer se quejan de falta de información.
Es que nosotras dos hemos ido a visitarla, la hemos abrazado, nos ha tosido encima, hemos estado dándole la comida, la merienda, y nadie nos ha dicho nada en absoluto.
La Consejería de Políticas Sociales ha reforzado las medidas de prevención ante el coronavirus en los centros y residencias de mayores.
Y a esta hora de la mañana, la crónica del coronavirus en Madrid nos lleva hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli, donde sus fieles han podido entrar esta medianoche, pero no han podido cumplir con la tradición, no han podido besar el pie de la talla, ni tampoco han podido tocarla. El coronavirus ha obligado a tomar esta medida, que está siendo cumplida a rajatabla por aquellos que visitan al Cristo. Ahí ha estado esta noche nuestro compañero de Telemadrid, Íñigo Ortiz.
Primer viernes de marzo y, como dicta la tradición, a las 12 en punto de la noche, un fraile ha abierto la entrada principal de la Basílica de Jesús de Medinaceli. Al fondo aparecía la imagen del santo, custodiado por dos grandes ramos de flores rojas y moradas, con sus pies tapados por su característica túnica violeta, unos pies desgastados por tantos años de besos.
No, pero le he tirado un beso y con venir ya es bastante. O sea, al besarle sí, pero vamos, no se puede, tampoco vamos a... Lo que hace falta es lo que hace falta y nada más.
Aún así, cientos de fieles han pasado delante de la imagen durante toda la madrugada y se han mostrado frente a ella, unos agachando la cabeza en señal de respeto, otros santiguándose y otros también mirándole a los ojos y susurrando sus peticiones. Lo importante, nos han dicho, no es besar a Jesús, sino venir a verlo. Aunque este año, a decir verdad, se ha notado menos gente que en otras ocasiones, al menos durante las primeras horas, porque el miedo, quizá la precaución, les ha hecho quedarse en casa. Pero aún hay tiempo, aunque sea sin beso, para venir a ver al Señor de Madrid.
El coronavirus ya tiene un coste económico para Madrid. A los recursos adicionales que el gobierno regional va a destinar a luchar contra la enfermedad, hay que añadir lo que la ciudad deja de ingresar de momento por el aplazamiento de actos que debían celebrarse estos días. Es el caso de IFEMA, que se ha visto obligado a retrasar 3 eventos sanitarios previstos en marzo. Eduardo López Puertas es director general de IFEMA.
Entendemos que no tendrá repercusión por cuanto lo que estamos es posponiendo la celebración simplemente 2-3 meses, ¿no? Y entendemos que con eso, bueno, pues las cosas estarán ya calmadas y se rehabilitarán, pues tanto todos los viajes y las autorizaciones para que el personal sanitario también acuda a congresos y formaciones.
La anulación de congresos profesionales y la bajada del turismo ha provocado que una de cada 4 reservas en hoteles madrileños haya sido ya cancelada. Gabriel García, presidente de la Asociación Hotelera de la Región.
De momento hay una grandísima preocupación. Usted piense que, entre otras cosas, en el modelo de establecimientos hoteleros también hay hoteles que se dedican básicamente al turismo de congresos, y esos han caído automáticamente. Todo lo que son las reservas de grupos, incluso las que tenían hechas, se han anulado y entrar no entra ninguno.
Y cambiamos de asunto, nos vamos hasta la Asamblea Regional. Ayer se cumplió allí el peor de los guiones posibles con respecto al proyecto de la ley de rebajas fiscales. Y es que Vox no retiró finalmente, como había anunciado que iba a hacer, no retiró su enmienda a la totalidad, que acabó respaldada por los 3 grupos de la izquierda. José Frutos.
La Asamblea ha tumbado el primer proyecto de ley del Gobierno Regional, el que pretendía establecer 3 rebajas fiscales. Una derrota propiciada por el apoyo de todos a la izquierda a la enmienda a la totalidad de Vox. Este grupo decidió no retirarla al entender desautorizado por el vicepresidente Aguado su acuerdo previo con el consejero de Hacienda para recortar subvenciones como compensación. Rocío Monasterio, Ignacio Aguado.
No entendemos qué motivo tiene para no querer bajar impuestos y no querer garantizar que las cuentas de Madrid no sean intervenidas. Al final, el señor Aguado va a ser el mejor socio del presidente Sánchez.
No es necesario llevar a cabo recortes, y por supuesto mucho menos recortes en materia de violencia machista, en materia de colectivos LGTB, en materia de derechos para los más vulnerables.
La izquierda subraya la debilidad del gobierno. Pablo Perpiñá, Más Madrid, Sol Sánchez, Unidas Podemos y Ángel Gabilondo, PSOE.
No solo estamos ante un gobierno incapaz de sacar adelante unos presupuestos, sino que es un gobierno al que no le salen los números para tramitar, para iniciar el trámite de una mera ley.
Tendremos que estar contentos con eso, porque desde luego no son unas rebajas fiscales que beneficien a la mayoría.
Si de verdad Ciudadanos desea que no haya recortes, pues a mí me encanta, pero entonces debes tener una posición mucho más firme respecto de las políticas del Partido Popular.
La presidenta no se conforma, volverá a intentarlo.
Y lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes. Lo voy a volver a intentar. Lo voy a volver a traer a esta Cámara porque ese es mi compromiso y mi responsabilidad.
Eran rebajas fiscales para vivienda de jóvenes, estudios universitarios y personas a cargo de familiares dependientes.
Y aún en la Asamblea, los 3 grupos de Izquierda y Ciudadanos optaron ayer por leer una declaración de apoyo a las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer en los pasillos. Una decisión tomada después de que Vox rompiera el consenso necesario para que se leyese en el hemiciclo. Escuchamos a los portavoces de PSOE, Ángel Gabilondo, Ciudadanos, César Zafra y Partido Popular, Alfonso Serrano.
Está bien que 4 grupos hayamos leído conjuntamente una declaración. Es una lástima que no lo hayamos hecho todos. Yo escucho los argumentos de los demás. Los argumentos de Vox han sido una declaración que llegó ayer a la tarde, alternativa, pero era alternativa al 8 de marzo.
Una declaración importante. Yo creo que días como hoy se tiene que ver quién está a favor de la igualdad, quién lucha por la igualdad
y quién prefiere ponerse de lado.
Somos diputados, esto es una Cámara de Representación Parlamentaria y hay unos cauces. Nosotros ya lo hemos dicho y lo saben los grupos de la izquierda, nosotros no tenemos ningún problema con el texto. Si no hay acuerdo y no se puede hacer una declaración institucional, pues no se hace y habrá que buscar otras vías parlamentarias para tener un pronunciamiento de esta Cámara.
El Partido Popular, Juan Pablo, no ha querido participar en la lectura por entender que, aun estando de acuerdo, no puede sustituir a la declaración oficial.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Pablo López.
Diario ABC, el enfrentamiento entre Vox y Ciudadanos deja sin rebajas fiscales a al menos 30.000 madrileños. Denuncian un frente de alcaldes del PSOE contra el Plan Vive y Almeida estudia medidas para aliviar el impacto económico por la crisis del coronavirus. En el diario El Mundo, Vox tumba la rebaja del IRPF de Ayuso. La Ingobernable ocupa otro edificio cerca del Museo del Prado y la primera ordenanza de igualdad del ayuntamiento por consenso. El primer paso es la consulta pública. El diario El País. La comunidad afronta un gasto millonario para combatir el coronavirus. Cansancio, estrés y tensión en los hospitales. La comunidad planifica medidas contra el contagio, pero los profesionales lamentan la falta de medios e información. Y Ciudadanos y Vox dinamitan el gran proyecto de rebajas fiscales de Díaz Ayuso. La Razón, una llamada cambió el acuerdo con Vox para bajar impuestos. La izquierda se une a Vox para tumbar la primera ley en 8 meses. Las 44 cámaras de Vallecas y Tetuán listas en 6 meses. Y la danza en el universo plástico, teatro, música y acróbata serán los protagonistas este fin de semana en Madrid. Madrid Diario. La comunidad reforzará la prevención en los centros de mayores por el coronavirus, pero desmiente el cierre de centros. Y 20 minutos. Madrid. La Asamblea de Madrid debate una iniciativa sobre conciliación familiar pasadas las 10 de la noche.
Crónica de la Cultura. Fin de semana. Estrenos de cine. María José Francisco.
Bloodshot ha resucitado gracias a la nanotecnología y está luchando por recuperar la memoria. Está basada en el cómic Valiant.
Tienes una segunda oportunidad. He desarrollado un ejército de soldados como tú. Mejorados, reforzados. Bienvenido al circo.
La protagonista de El ritmo de la venganza ha perdido a su familia en un accidente de avión. Acaba de descubrir que ha sido intencionado y se va a adentrar en una peligrosa misión para vengarles. Blake Lively y Jude Law son sus protagonistas.
Había una bomba en el avión.
Ayúdame a encontrar a quien lo hizo. No tengo nada que perder.
Ni la vida.
¿Qué vida?
Un hecho real inspira a Skin, ganadora en el Festival de Toronto de 2018. Nos acerca a la vida de un joven desamparado, un cabeza rapada, que quiere dejar atrás el odio y la violencia para transformar su vida.
¡No en nuestra tierra americana!
Es mejor que esos putos racistas.
No sé qué hacer. Ahora eres un hombre de familia. Háblame, Babs. A los chicos malos no les gustará.
Invisibles es la nueva película de Gracia Querejeta sobre la amistad cuando pasas los 50. En ella, secretos y mentiras con Emma Suárez, Adriana Ozores y Natalie Poza. Llegó la esperada película de Pixar, Onward. Es la historia de dos hermanos elfos buscando la magia que les permita encontrarse con su padre fallecido.
¡Feliz cumpleaños, hombrecito mío!
¡No, mamá! ¡Ah, qué asco!
¿Cómo era papá?
Su barba rascada, tenía una risa contagiosa.
Ojalá le 50 hubiese. Años de una conocida canción, Sweet Baby James. Supuso el gran reconocimiento artístico de James Taylor y está considerada una obra maestra del folk y el rock americano. Expresa lo que sintió cuando vio a su sobrino recién nacido.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Waiting for summer, his pastures to change.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además de eso, es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duke, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, pendientes en la M40 de un accidente que se ha producido en la zona de Mercamadrid, que genera retenciones en sentido a la autovía de Andalucía. En esta misma M40 hay tráfico lento desde Valdemarín a Montecarmelo, Hortaleza y recintos feriales en dirección a la A1, entre Vallecas y Coslada en sentido A2 y también en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6. Y en la M50 tengan precaución en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Además, tenemos circulación intensa de entrada a la capital por la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro, A42 Casa Rubuelos, la A6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío, y en la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma.
En cuanto al Ayuntamiento, calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Se adelanta la hora punta, como viene siendo habitual cada viernes en la ciudad. El tráfico ya es muy lento en un buen tramo de la M30 en el arco este, entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo Norte. Retenciones ya entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses. En aumento la entrada por la Plaza del Conde de Casal, también en Doctor Esquerdo, dirección Plaza de Manuel Becerra, y en otros puntos ya del interior, como es el caso del entorno de la Glorieta de Atocha o Cea Bermúdez José Abascal.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de cercanías Madrid Renfe, ni en la red de metro, aunque saben que desde las 6 de la mañana se ha reabierto uno de los tramos que estaba cerrado a la línea 4, que estaba cerrada en su totalidad. Se ha abierto entre Argüelles y Avenida América, y la semana que viene el resto de la línea 4, después de mejoras en la instalación que ha llevado a cabo Metro durante las últimas semanas. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, al comienzo de esta jornada de viernes 6 de marzo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Está soplando el viento del norte, eso hace que bajen un poco las temperaturas. Hoy, como mucho, llegaremos a los 13 grados, aunque dicen los del tiempo que a lo largo del fin de semana subirán un poco las temperaturas. Es noticia el fallecimiento de una mujer de 99 años en la Comunidad de Madrid, primera víctima mortal por coronavirus. Tenía neumonía. La necropsia ha confirmado que tenía coronavirus. Estaba ingresada desde el pasado martes en el Hospital Gregorio Marañón. Vivía en la cercana residencia pública La Paz, donde otras 9 personas se han contagiado. Con la muerte de esta mujer son 3 los fallecidos en España por el coronavirus. 273 casos, 90 en Madrid. Se están tomando medidas de contención. Por ejemplo, es noticia que el tradicional besapiés de a Jesús de Minaceli no se permite. Por supuesto que está abierta la iglesia y los fieles pueden acudir, pero no se puede tocar la imagen, ni la talla, ni se puede besar. El Ministerio de Sanidad no contempla de momento tomar medidas como las que se han adoptado en Italia, donde han cerrado colegios, universidades hasta el día 15. En Italia hay 148 muertos y 3.300 infectados. El ministro de Sanidad tiene el liderazgo de esta gestión de la crisis del coronavirus, tal y como dejó ayer bien claro el gobierno, el Palacio de la Moncloa, que tuvo que salir al paso de otro conflicto creado por los ministros de Podemos, en esta ocasión la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que propuso una guía para actuación frente al coronavirus en las empresas. Fue desautorizada por el Palacio de la Moncloa. Nadie toma medidas ni da consejos ni propone iniciativas que no sea el Ministerio de Sanidad, que está por encima del resto de ministerios o incluso las consejerías correspondientes de las comunidades autónomas. Se hace lo que dice el Ministerio de Sanidad, no lo que propone el Ministerio de Trabajo. Otra desautorización a Podemos, otro choque más, después de la enmienda a la totalidad desde el Ministerio de Justicia al proyecto de ley llamado de libertad sexual que propuso y ha propuesto la ministra de Igualdad, Irene Montero. En la Asamblea de Madrid, los votos de Vox y de toda la izquierda de la Asamblea, Más Madrid, Podemos y el PSOE, tumbaron las rebajas fiscales propuestas por el gobierno de Díaz Ayuso ante la discrepancia de Ciudadanos, que no estaba de acuerdo en intercambiar esas rebajas fiscales por reducción de subvenciones. El caso es que la presidenta de la Comunidad de Madrid lamenta que no haya podido salir adelante este proyecto de ley, que lo volverá a intentar, pero de momento la noticia es que la enmienda presentada por Vox fue apoyada, triunfó, y fue apoyada por toda la izquierda de la Asamblea, echando abajo la propuesta del gobierno de Díaz Ayuso, propuesta de rebajas fiscales. Otras noticias de este viernes que nos trae ahora mismo Fátima Sotorrío.
Hoy es un día en el que va a estar protagonizado básicamente por mujeres. Hay multitud de concentraciones repartidas por toda la geografía española, adelantándose al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en Madrid, en la Plaza de Cibeles, a mediodía, convocada por Comisiones Obreras y UGT, esa concentración para protestar por la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad. Por la tarde a las 6, la concentración se va a hacer frente al Congreso de los Diputados contra el racismo institucional en las leyes y en las calles. Pero hoy no es solo día para reivindicar a la mujer, sino también para celebrar. El alcalde y la vicealcaldesa Martínez Almeida y Villacís van a entregar el premio Clara Campoamor a Patricia Ortega, la primera mujer en alcanzar el rango de general en el ejército. Y por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso va a hacer entrega de los reconocimientos de la Comunidad de Madrid por el Día Internacional de la Mujer. Y también Onda Madrid rinde homenaje a la mujer con un estreno de dos mujeres de Postín, Neus Cerdá y Raquel Cordonier. Hacen un espacio nuevo en formato podcast, se llama Gatas. Van a dar voz a diferentes colectivos de mujeres de nuestra región, 30 minutos de duración, para abordar asuntos como la trata, la problemática de las Kellys, las dificultades de las agricultoras o las gitanas feministas. Lo pueden escuchar en cualquier momento a partir de las 11 de esta mañana. Los afiliados de Ciudadanos se preparan para votar este fin de semana al nuevo líder de la formación naranja. La última batalla política entre la candidata oficialista Inés Arrimadas contra la candidatura crítica de Francisco Igea. Por cierto, que Igea cierra hoy campaña con afiliados esta tarde en el ático de la estación de Chamartín. También vamos a ver juntas por primera vez a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la reina Leticia. Asisten juntas a una reunión de trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Y será por ferias en Madrid. Hoy comienza la nave de fomento del Museo del Ferrocarril, la Feria Esotérica. Y recordamos que en IFEMA hay dos a pleno rendimiento. La de las mascotas, se llama Propet y Berzó, y Aula, que va a recibir la visita del consejero de Educación y Juventud, Enrique Osorio. Y en deportes, arranca en la capital la fase final de la Copa del Rey de balonmano en la Caja Mágica. Hoy se juegan todos los partidos de cuarto de final. Son eliminatorios, empiezan a las 12 con el Bidasoa Irún Benidorm y acaban a las 9 menos cuarto con el Barça Granollers. Y antes de irme, queremos preguntar a nuestros oyentes qué le parece que se endurezcan las prejubilaciones. Bien o mal, pueden votar en ondamadrid.es.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Este viernes en general vamos a tener ambiente estable, simplemente con intervalos de nubosidad de tipo medio y alto. Es cierto que hacia la sierra los cielos van a mostrarse más cubiertos, incluso sobre todo ahora en el arranque de la jornada alguna precipitación puntual y débil en esa zona. Pero hoy el protagonista va a ser el viento, viento de componente norte, que hace que el aviso hoy de nuevo se active en esa zona, en la franja de la sierra, donde las rachas podrían llegar a ser muy fuertes en zonas altas. Y además ese viento va a hacer también que descienda más el termómetro. Hoy la jornada va a ser más invernal. Tendremos unas temperaturas que en general como mucho llegarán a valores de 11 y 12 grados. Durante el fin de semana tendremos ambiente estable y las temperaturas se recuperarán.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8 en Onda Madrid El Enfoque, con Félix Madero, a esta hora ya el primero de la mañana.
Vive un momento que se parece mucho al del adolescente que está dejando de serlo para pasar a joven. Conviven en él momentos de madurez y de verdadero extravío. Por si ya no había diferencia entre ministros socialistas y de Podemos, entre Unidas Podemos y PSOE, viene ahora Pablo Echenique y anuncia que están trabajando para crear en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre las supuestas donaciones millonarias desde cuentas bancarias en el extranjero vinculadas al rey emérito Juan Carlos I. Sería un asunto enormemente lesivo para la democracia, dice Echenique. Podemos sabe que esta investigación no va a tener lugar, pero queda bien. Por un lado están en la moqueta, por otro recuperan el discurso de la anticasta que tanta falta les hace. El PSOE no va a apoyar esta iniciativa. Nadie puede criticar que se investigue la verdad, sea quien sea el investigado, pero las razones han de ser menos oportunistas, tanto como si ahora se pidiera, y se ha pedido sin éxito, que una comisión parlamentaria investigue el origen de la financiación y nacimiento de Podemos. ¿Con qué hubiera un euro? Un solo euro de Venezuela o Bolivia sería suficiente para calificarlo, como dice Echenique, de enormemente lesivo para la democracia española.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. El alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, expresó ayer la preocupación existente en Bruselas por la situación que se vive en la frontera griega, donde miles de refugiados sirios se agolpan esperando su entrada en la Unión Europea. Borrell dijo ayer que los inmigrantes están siendo utilizados como armas y nadie debería poner en peligro su vida a cambio de promesas falsas, dijo. Eso es lo que piensan en las instituciones que apoyan sin fisuras a Grecia, a su Estado miembro, país que soporta en estos momentos la mayor presión migratoria. Turquía ha dejado pasar hacia la frontera griega a miles de inmigrantes que estaban en zona turca ante el hartazgo por la falta de apoyo de la Unión en su campaña contra Siria y tras la muerte la semana pasada de 34 soldados turcos. Ankara decidió dar vía libre a estas personas para llegar a Europa y miles de ellos se encuentran ante las fronteras terrestres griegas cerradas y vigiladas por la policía y el ejército que las repele incluso por la fuerza. Ya ha muerto un inmigrante y hay varios heridos. Bruselas asegura que enviará efectivos y dinero para hacer frente a esta nueva crisis humanitaria.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El coronavirus podría haber llegado a la Casa Blanca. Donald Trump recibió al presidente de Colombia el pasado lunes y ahora el Ministerio de Salud colombiano informó de que Iván Duque se sometió a un examen de coronavirus. El motivo, temían que el mandatario hubiese estado expuesto al virus en una convención en Washington a la que asistió justo antes de visitar el despacho Oval. Duque dio negativo, pero los resultados del resto de la delegación que le acompañaba, que incluye a varios ministros, aún no han sido divulgados. En el encuentro en la Casa Blanca también estuvo presente parte de la administración Trump, como el asesor de seguridad nacional y el jefe de gabinete. Ni la Casa Blanca ni la oficina del vicepresidente Mike Pence, que está al frente del grupo que coordina los esfuerzos contra el coronavirus, respondió a mis preguntas sobre si están al corriente del caso o si algún miembro de la administración se someterá a las pruebas pertinentes. En Estados Unidos asciende ya a 11 el número de muertes por COVID-19. Hasta ahora todas las muertes se habían dado en el estado de Washington. Sin embargo, la última se produjo en California. En todos los casos, se trata de personas de avanzada edad que tenían enfermedades preexistentes. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid a las 8 menos 17 minutos con los periódicos leídos por Pablo López. Buenos días, Pablo.
Muy buenos días.
Empezamos por las portadas de ABC y El Mundo.
ABC denomina la ley de Montero la de solo sí es sí. Titula: los juristas suspenden la ensoñación de Montero, lamentan lo precipitado del anteproyecto, sus lagunas de alguien sin conocimiento de derecho, que atente contra el principio de inocencia y que no se haya contado con los jueves de violencia, con los jueces, perdón, de violencia de género. En El Mundo se destaca que el borrador de Montero bajaba 2 años y medio las penas a la manada al rebajar la condena por violación grave de 15 años a 12 y medio y que, de haberse aprobado, habría forzado a bajar las penas ya impuestas.
El País y La Razón en sus portadas hoy.
El País titula: una muerte por coronavirus sin detectar destapa el mayor foco, diagnosticados 11 nuevos casos en una residencia de ancianos de Madrid. Y en La Razón el titular es: los ministros dinamitan su protocolo anticrisis tras la disputa por la gestión del coronavirus. Se convoca la comisión de seguimiento del pacto.
¿Otros temas destacados en las portadas?
La 2 de ABC recoge que el gobierno anuncia penalizaciones para frenar las jubilaciones anticipadas con más incentivos para los planes de empresa frente a los individuales. Sobre el coronavirus, las empresas preparan a sus empleados para teletrabajar. La OPEP plantea una rebaja de producción de crudo por la caída de la demanda y las aerolíneas anuncian pérdidas y cifran en 100.000 millones el impacto del virus. En El Mundo se opta porque Moncloa deja a Podemos fuera de la gestión del coronavirus. Subraya la intromisión de Yolanda Díaz y deja claro que solo el Ministerio de Sanidad lidera la crisis. Además, los socios de Sánchez exigen investigar a Juan Carlos I en el Congreso. Y en clave de Madrid, Vox se alinea con la izquierda para tumbar la rebaja fiscal de Ayuso. El País destaca que la Seguridad Social plantea endurecer la jubilación anticipada, que el Supremo estudia encausar a Puigdemont por un fraude como alcalde y que Sánchez convoca la comisión del pacto tras los roces con Podemos. En La Razón, encuesta de las elecciones gallegas de NC Report: Feijóo perdería la mayoría absoluta y tendría que pactar con Vox para gobernar. Sobre el 8M y el PP, el sector feminista se impone frente a Álvarez de Toledo, sin olvidarnos de que un juez de Gerona pide al Tribunal Supremo imputar a Puigdemont por prevaricar y que el gobierno penalizará las jubilaciones anticipadas.
¿Cómo están titulando ahora mismo los periódicos digitales?
El Confidencial, PSOE y Podemos citan de urgencia la mesa de coordinación tras las polémicas internas. El Independiente: el gobierno blinda las torres de control aéreo frente al coronavirus. El Español: el abogado del Estado deja de apoyar la inmunidad de Junqueras una vez lograda la investidura de Sánchez. OK Diario: anticorrupción espera los papeles del fiscal de Ginebra para abrir la pieza 26 sobre las comisiones a Juan Carlos I. 20 minutos: brote de coronavirus en un centro de ancianos de Madrid. Muere una mujer de 99 años y se registran otros 9 contagios. El Diario.es: Corina Larsen denunciará a Juan Carlos de Borbón en Reino Unido por amenazas para que no revele secretos de Estado. Voz Populi: Sánchez abroncó a Calvo en el Consejo de Ministros por sus críticas a Irene Montero. Moncloa.com: campamentos militares y desfiles. Así es el grupo radical que protestó contra Iglesias. Y la información.com: Escrivá castiga la jubilación anticipada de funcionarios y los grandes ERE del IBEX.
¿Qué destacamos esta mañana en los editoriales, Pablo?
ABC titula: Iglesias asalta al gobierno para explicar que la canibalización ideológica que está protagonizando Unidas Podemos en el gobierno demuestra que el PSOE solo es el andamio del poder personal de Pedro Sánchez, que quiere a su partido callado y sumiso mientras Iglesias campa a sus anchas con descalificaciones y bodrios legislativos. La segunda columna está dedicada a Cataluña, campeón en impuestos al ser la región que más tributos tiene. En El Mundo se apunta que Podemos también es la oposición para argumentar que no es posible dar poder al populismo y a la vez pretender tenerlo controlado, enumerando los enfrentamientos entre ministros de Podemos y ministros socialistas, de forma que en Moncloa habita a la vez el gobierno y su oposición. También hace en su segundo editorial una llamada a Vox para que abandone su política obstruccionista por rechazar la ley de rebajas fiscales de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Los editoriales del País vienen en clave internacional. Reclama una respuesta común para el coronavirus, razonando que el daño económico exige la acción de las instituciones mundiales, mientras que bajo el título No solo la paz, critica el acuerdo en Afganistán entre Estados Unidos y los talibanes, pues abre un incierto proceso para un país destrozado por 4 décadas de conflictos. En La Razón se alerta del contagio de crisis de gobierno, pues la estrategia de Podemos no pasa por un gobierno cohesionado, sino por marcar diferencias con las cartas carteras del Partido Socialista. Era previsible que Iglesias iba a reclamar un protagonismo permanente. También dedica espacio a los trapos sucios de Puigdemont como alcalde de Gerona y lo califica de fantasmal eurodiputado que deambula con los días contados.
Frases que podemos destacar en los artículos de opinión esta mañana.
Ramón Pérez Mauro en ABC titula el pordiosero para hablar de Manuel Castell, ministro de Universidades, al que califica de representante del nacionalismo catalán en el gobierno, a pesar de haber nacido en Albacete, porque dice un independentista catalán nace donde le da la gana. Karina Sainz Borgo en Voz Populi pregunta, ¿usted también siente que le hablan a gritos, apuntando a un ruido, un soniquete permanente de manifestación en todas las declaraciones? Y Jorge del Palacio en El Mundo habla de historias de casta para razonar cómo Pablo Iglesias ha redefinido un término acuñado en Italia para referirse a ladrones que construyen dispositivos políticos para robar a la gente, pero ahora mismo ellos son parte del poder.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
ABC, fotografía de Irene Montero en una conferencia pronunciada ayer en Sevilla. En El Mundo, imagen de una señora mayor caminando sola por la calle, tapándose la boca con una bufanda con el pie de foto, contagio en el geriátrico. El País muestra su portada a uno de los miles de inmigrantes sirios que se agolpan en tierra de nadie entre Grecia y Turquía. Y en La Razón, imagen de las primeras personas apostadas a la puerta de la Basílica de Jesús de Medinaceli.
Te quedan los titulares económicos.
Expansión, Ibercaja intentará salir a cotizar a bolsa entre abril y mayo. 5 días, el avance de la epidemia distorsiona el día a día de las empresas españolas. El Economista, la maldición europea amenaza al bono de Estados Unidos. La deuda se asoma al abismo del rendimiento negativo. Capital Madrid, Carlos Torres irrita a la plantilla e inversores del BBVA con su gestión del escándalo Villarejo. Y Diario Abierto, el gobierno apuesta por los planes de pensiones de empresa en perjuicio de los individuales.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos ahora mismo en conexión con Barcelona, puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Al otro lado del puente. Rafa Ribot, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Otra feria que se aplaza.
Sí, alimentaria, la cita del sector de la alimentación, se aplaza en este caso hasta septiembre en un intento de salvar el salón, dice La Vanguardia, que destaca también que la decisión se toma en un clima de inquietud por el frenazo económico. En este sentido, Aelara asegura que el COVID-19 frena el crecimiento de pasajeros en el aeropuerto del Prat.
Todos a la calle, ¿eh?
Josep Rull y Jordi Turull también han recibido permiso para salir a trabajar de lunes a viernes por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners. Y de este modo, todos los 9 condenados por el Prusés ya se han acogido al artículo 100.2.
Puigdemont, investigado por corrupción,
¿eh? Un juzgado pide que el Supremo investigue la gestión de aguas de Gerona mientras Carles Puigdemont era el alcalde de la ciudad. El expresidente asegura que la causa es un intento de extraditarle. Sea como sea, lo podemos leer en el periódico.
Renunciar a la unilateralidad.
La excoordinadora del PDCAT, Marta Pascal, afirma que es necesaria una renuncia explícita a la vía unilateral, pero solo porque produce preocupación en una parte importante de los catalanes. Lo hace en una entrevista en el Digital, la Acción Digital, en la que asegura que la echaron por pactar la moción de censura de Pedro Sánchez.
Protesta constitucionalista.
Hemos hablado muchos días del corte de la Avenida Meridiana por parte de los CDR, de los independentistas. Pues la respuesta llega esta noche. Sociedad Civil Catalana ha previsto cortar una de las salidas más concurridas en la parte alta de la ciudad.
La presión fiscal en Cataluña, ¿qué pasa con ella?
Pues que se sitúa en la parte más alta de las comunidades autónomas de España. Creo que lo que pasaba desde hace un momento, Cataluña, junto con Valencia, Asturias y Extremadura. Y en el otro extremo, como siempre, pues Madrid. Lo destaca también La Vanguardia.
Te tienes que pasar por aquí. Jugarse la vida para ganar seguidores, Rafa.
Es lo que hizo un británico que se pasó por Barcelona. En fin, se ha colgado varios vídeos, uno desde los rascacielos del Hotel Ars, el otro desde lo más alto del techo de la catedral, y del vídeo se desprende que además ha pasado la noche dentro del templo. Lo recoge el Todo Barcelona.
Dime algo de Setién.
Pues que ha concedido una entrevista al periódico y que en ella dice que ya ha pedido disculpas por la actitud de saludar de ayudante de Eder Sarabia. ¿Recuerdas que pegaba bronca a los jugadores?
Sí.
En fin, él asume la responsabilidad y se ha dicho que ha hablado con los jugadores y con el club. Y por otra parte, afirma que es vergonzoso que se hayan difundido las imágenes y pide que se erradique esta práctica.
¡Ay, la libertad de información! ¿Qué semana lleva la libertad de información?
¿Verdad?
Pero en fin, habría que decirle a Setién, ¿sabe usted lo que cobra el fútbol por las imágenes de televisión cada año? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós, Rafa Ribot! ¡Que tengas un buen día!
¡Adiós, adiós!
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid. Deportes.
Que el fútbol vive de la tele, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Para pagar su sueldo, entre otras cosas.
Parece que alguien tan leído como Setién no se ha enterado de esa noticia.
El de Quique Setién. Pero bueno, todo se andará, porque al final son ellos los que ponen las condiciones. Enseguida vamos a escuchar a Quique Setién, pero antes hay que hablar de que vamos a tener una final vasca de la Copa del Rey. El Atleti de Bilbao acompañará a la Real Sociedad en esa final de Sevilla. Los Leones eliminaron al Granada en su estadio con mucho sufrimiento, como ha sido toda la Copa para el Athletic, ya que el conjunto nazarí llegó a ponerse 2-0 en el marcador y hasta el minuto 80 tuvo pie y medio en la final, pero a falta de esos 10 minutos llegó el gol de Yuri para meter al Athletic en la final y darle la vuelta a la eliminatoria. Será la primera vez en toda la historia de la Copa del Rey que Real Sociedad y Atleti de Bilbao disputen la final de la competición del CAO. La Copa deja paso a la Liga, jornada 27 en Primera División, que arranca esta noche con el Alavés-Valencia en Mendizorroza y mañana Barcelona-Real Sociedad. Precisamente ante uno de los finalistas de la Copa se va a medir el equipo de Quique Setién, que ha sido noticia por esas declaraciones en el periódico de Cataluña. El entrenador azulgrana ha pedido disculpas por el comportamiento que tuvo su segundo, Eder Sarabia, en el banquillo del Bernabéu durante el Clásico, donde las cámaras le pillaron criticando algunas actitudes de los jugadores del Barcelona. Setién ha pedido perdón, pero le ha metido un buen palo, como siempre, al mensajero.
Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir, y sobre todo yo, porque al final es culpa mía, porque yo tengo que controlar estas cosas, ¿no? Eso sí que es vergonzoso, que los medios utilicen una cámara que te está siguiendo permanentemente. Vamos, eso tendría que erradicarse y se tendría que acabar con eso. No puedes estar todo el día con la mano en la boca. Yo no tengo que obligarme a taparme la boca, ¿no? Es que es lamentable que pasen estas cosas.
Así que, según Setién, lo mejor es que no haya cámaras tampoco apuntando a los banquillos del fútbol español. Mañana a las 4, Atlético de Madrid-Sevilla, un duelo directo por Europa. Simeone ha ensayado con Joao Félix, Renan Lodi, Trippier y Marcos Llorente como titulares. El Sevilla ahora es tercero con 2 puntos por encima del Atleti. Precisamente Llorente avisa.
El Sevilla es un gran equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que seguir en la dinámica que estamos, estando concentrados al 100% cada partido e intentar tener esa efectividad de cara a portería, que al final es lo que decide los partidos. Por cómo está la clasificación, todos los partidos son muy muy importantes. Este sí que es verdad que es un rival directo y por eso tiene un plus de importancia, pero al final no se te pueden escapar puntos ni en este partido ni en ninguno.
El Getafe ya conoce que el Inter de Milán-Getafe del próximo jueves de la Europa League en San Siro se jugará a puerta cerrada, y en la Liga también mañana recibe al Celta a las 9. El domingo turno para el Betis-Real Madrid, el conjunto blanco pendiente de Dallas, ya que allí Eden Hazard fue intervenido de su tobillo derecho. El belga permanecerá en observación hasta recibir el alta médica y estará aproximadamente 3 meses de baja. Y completará la jornada el Villarreal-Leganés. Los pepineros están a 5 puntos de la permanencia y no se pueden permitir más traspiés. Ayer fue protagonista en el partido de la una, Javier Eraso.
Sí, está claro, porque si no pasa la jornada, te miras en la clasificación y ese margen o sigue igual o incluso un puntito más o dos.
Y en baloncesto, ayer triunfo del Real Madrid en casa ante el Villarreal para cerrar la doble jornada de Euroliga 87-78 y firmar la séptima victoria de manera consecutiva. Pablo Lasso tiró de cantera con la titularidad de Garuba y Mario Nákic. El técnico vitoriano valoró la aportación de ambos.
Siempre digo que no me gusta regalarles minutos, se los ganan ellos. Y creo que para nosotros hoy la salida de Mario titular era muy importante. Creo que ha cumplido en el tiempo que ha estado en el campo. Y Usman, creo que su energía ha sido clave en el segundo tiempo para darnos un empujón a un partido que se estaba complicando, que nos faltaba un poco, digamos, esa sensación de energía en la que Usman la ha transmitido. Además, ha tenido acierto. Con lo cual, muy contento por el trabajo de los dos, valorando que para mí son jugadores tan importantes como cualquier otro.
Y en la Copa de España, victoria por la mínima del Inter Movistar 1-0 ante el Palma Futsal. El sábado a las 5 jugará las semifinales contra el Jaén, contra el Valdepeñas. Más deporte en el Buenos Días Madrid a las 10:45 con José María del Toro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino 2 veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este viernes, 6 de marzo, una jornada en la que el viento del norte está siendo protagonista. Sopla el viento del norte, hay aviso y alerta en la sierra, el viento va a hacer que bajen hoy las temperaturas. A esta hora de la mañana tenemos 1 grado en la sierra, 7 grados en Madrid capital y 5 grados en la zona sur. Como ustedes podrán comprender, hace frío. Hoy no pasaremos de los 13 grados, abríguense, sobre todo porque el viento del norte crea una sensación de frío mayor que la que realmente hace. Cara al fin de semana suben las temperaturas, pero abríguense a esta hora de la mañana. Tengan en cuenta que desde las 6 de la mañana ha reabierto el tramo de la línea 4 entre las estaciones de Argüelles y Avenida América, que ha estado cerrado por obras de mejora. El resto de la línea se espera esté en funcionamiento a partir del próximo martes. Por cierto, que a partir de hoy en Onda Madrid, y coincidiendo con la Semana Internacional de la Mujer y el 8 de marzo, que es este domingo, hoy a las 11 de la mañana aquí en Onda Madrid estrenamos un nuevo espacio en formato podcast que estará disponible en nuestra web, que se llama Gatas. Se va a dar voz a diferentes colectivos de mujeres de la Comunidad de Madrid, ya disponibles desde las 11 de la mañana de hoy en ondamadrid.es. Las informaciones respecto al coronavirus nos llevan a esta hora de la mañana a contarles el fallecimiento que ya conocen de una mujer de 99 años... que tenía neumonía, estaba ingresada en el hospital Gregorio Marañón. La necropsia ha determinado que tenía también coronavirus. Vivía en la cercana residencia pública de La Paz, donde otras 9 personas se han contagiado, entre ellas un auxiliar de enfermería, así como otros 8 ancianos. 2 de ellos han sido ingresados en el hospital Gregorio Marañón y otros 6 han sido aislados en esa residencia. Se investiga el origen de este foco, como ha contado Fernando Simón, que es el portavoz nacional del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.
Es una persona que entraba dentro de los grupos de riesgo, que sabemos que tiene una letalidad muy superior al resto de la población. Por lo tanto, aunque no es deseable, es cierto que, bueno, en algunos casos se puede esperar. Y también sabemos, por la información preliminar que tenemos, que sí parece ser que había un caso de coronavirus que pudiera estar relacionado previo, que pudiera haber estado relacionado con ella. Con esta persona.
En España siguen activos, en el último recuento, 270 casos activos, un tercio en la Comunidad de Madrid, que es donde más pruebas se están realizando. En Italia ya saben que tienen cerrados los colegios y las universidades hasta el próximo día 15. Allí son 148 los fallecidos, en España 3.300 los infectados, en España 270. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, no contempla de momento cambiar el escenario, que es el de la contención. hoy estará en Bruselas, reunido con otros ministros de Sanidad, para abordar algo relevante, como es la compra de material sanitario y medicamentos de forma conjunta en la Unión para evitar desabastecimientos.
Condolencias a los familiares de los fallecidos. Decirles que estoy a disposición para comparecer en la Comisión de Sanidad del Congreso cuando así estime oportuno la mesa y los portavoces para actualizar la información y compartirla con los grupos del Congreso, los grupos políticos del Congreso, y expresar nuestra posición de reforzamiento de la coordinación con los socios europeos en el escenario actual de contención que todavía es vigente en España.
El ministro de Sanidad es el que tiene el liderazgo de la crisis del coronavirus en España, de la respuesta del gobierno de España, de la coordinación de todo el gobierno y de los gobiernos regionales. Y el gobierno ha tenido que desautorizar a la ministra de Trabajo, que sorprendió hace 24 horas con la publicación de una guía de respuesta de las empresas al coronavirus, que incluía determinadas decisiones que no contaban ni con el consenso de empresarios ni con sindicatos. El Palacio de la Moncloa ayer emitió un comunicado en el que dejaba claro quién tiene la autoridad en este caso, por lo tanto desautorizaba a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que luego insistía en que ella simplemente se había limitado a publicar un documento que transcribe la legislación vigente.
Es que es una transcripción de las normas que están en nuestro ordenamiento vigente, por tanto seguimos con normalidad. Y creo sinceramente que los interlocutores sociales saben que si fuera necesario adoptar medidas excepcionales, que insisto, deseo y espero que no haya que tomar, obviamente serán negociadas con ellos.
El caso es que la ministra de Trabajo ha quedado desautorizada y es el ministro de Sanidad quien toma medidas, quien toma decisiones y quien toma iniciativas y quien incluso da órdenes, como por ejemplo que un partido de fútbol se juegue a puerta cerrada. A partir de ahí, todas las decisiones las toma la misma persona que es el ministro de Sanidad por orden del presidente del gobierno, desautorizando a esta parte del gobierno, a la parte de Podemos, que menuda semana lleva a la parte de Podemos del gobierno, desautorizada ahora la ministra de Trabajo y desautorizada a la ministra de Igualdad por la reforma que le ha hecho el Ministerio de Justicia de su ley de llamada Ley de Libertad Sexual, que no es otra cosa que una reforma del Código Penal que cuestionaba, por ejemplo, la presunción de inocencia. Y llegó el Ministerio de Justicia y corrigió incluso las faltas de ortografía que había en el documento del Ministerio de Igualdad. En Madrid es noticia que la ley de rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid, propuesta por el gobierno del PP y Ciudadanos, ha sido tumbada en la Asamblea de Madrid con los votos de Vox y de toda la izquierda. La izquierda, el PSOE, más Madrid y Podemos, votó a favor de la devolución que proponía Vox al gobierno, que no ha conseguido sacar adelante este acuerdo, a pesar del pacto que tenía el Partido Popular con Vox, pues Ciudadanos no estaba de acuerdo y a partir de ahí no ha salido adelante. Y ha sido tumbada, como les digo, con los votos de Vox y de toda la izquierda. Rocío Monasterio ha responsabilizado a Ciudadanos por no querer sumarse al acuerdo alcanzado entre Vox y el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti.
El señor Aguado va a ser el mejor socio del presidente Sánchez, porque si no sigue las reglas básicas del cuidado con las cuentas de Madrid, de no garantizar que no haya un déficit excesivo, garantizar que se cumpla con la regla de gasto, pondremos en riesgo las cuentas de todos los madrileños.
El caso es que el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha culpado a Vox de lo ocurrido y ha explicado que no pasó por el Consejo de Gobierno el pacto que había alcanzado el consejero de Hacienda con la líder de Vox en Madrid.
Los consejeros pueden hablar con todos y deben hablar con todas las formaciones políticas. Los acuerdos se adoptan en el Consejo de Gobierno.
La presidenta regional, Díaz Ayuso, ha lamentado que no salga adelante este proyecto de rebajas fiscales. Lo volverá a intentar.
Y lamento que una disputa política que no conduce a nada sea lo que impida aplicar unas medidas fiscales tan importantes por las que yo pido a los grupos que lo reconsideren y que permitan que esto sirva adelante. Estas deducciones fiscales son muy importantes para muchas familias.
Deducciones fiscales a personas que cuidan a familiares mayores o dependientes, a quienes solicitan un préstamo para cursar estudios universitarios y a los jóvenes menores de 30 años que adquieran una vivienda. Hablaremos de este asunto, de lo ocurrido ayer en la Asamblea de Madrid. Hoy nos visita en el tiempo de la tertulia la consejera de Presidencia del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid. Apunten también que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, uno de los expertos más notables que tiene nuestro país en aquello del gasto público y también de las pensiones, se propone reformar de una vez y por consenso, si es posible, porque de otra forma no se puede hacer, el sistema de pensiones. Y empieza planteando, por ejemplo, el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas o incentivar el retraso de la edad de jubilación o la mejora de la fiscalidad de los planes de pensiones de empresa frente a los planes de pensiones privados individuales, que dejarían de tener desgravación fiscal en la declaración de la renta cada año. El caso es que sí parece que esta vez va en serio y este ministro de Seguridad Social se propone una reforma integral del sistema para que el sistema se mantenga con vida y no tenga fecha de caducidad, pero para ello necesitará el acuerdo de los grupos políticos en el Pacto de Toledo. En ello está el señor Escrivá. Veremos y iremos contando las novedades que se producen al respecto de esta cuestión. Otras noticias a esta hora, en este día, en Onda Madrid, con Fátima Sotorrío y David Cerráez. La Fiscalía Anticorrupción pide información a Suiza por la presunta donación del rey emérito Juan Carlos a Corina.
La Fiscalía reclama datos a Suiza por la supuesta entrega de don Juan Carlos a Corina Larsen de 65 millones de euros en el marco de la investigación de posibles comisiones en la adjudicación del AVE a la Meca.
Una juez pide la imputación por corrupción del juzgado Carles Puigdemont.
Petición realizada al Supremo por una juez de Gerona que investiga la compra de obras de arte con fondos públicos de la gestión del agua cuando Puigdemont era el alcalde de Gerona.
Jordi Turull y Josep Rull también saldrán de la cárcel para trabajar.
Los exconsejeros, al igual que otros presos por el referéndum ilegal del 1 de octubre, se acogen al artículo 100.2 del reglamento penitenciario y abandonarán la prisión durante unas horas al día para trabajar.
Se mantiene el segundo grado de Iñaki Urdangarín.
A pesar de la oposición de la Fiscalía, Urdangarín podrá salir de la cárcel de Brieva en Ávila dos fines de semana al mes, pero no podrá desplazarse a Ginebra, en Suiza, donde vive su familia.
Los impuestos autonómicos son una jungla inexplorable.
Valoración del Consejo General de Economistas al constatar diferencias de hasta miles de euros entre los contribuyentes en función de su lugar de residencia. Reclaman un patrón común para tributos que gravan el mismo hecho imponible.
El Tribunal Supremo confirma que Fórum Filatélico fue una estafa piramidal.
El alto tribunal condena en firme a 16 responsables de la empresa por estafa agravada. Las penas de prisión oscilan entre 6 meses y los cerca de 12 años a los que ha sido condenado el expresidente Francisco Briones.
Elizabeth Warren abandona las primarias del Partido Demócrata.
Tras sus malos resultados en el supermartes, la senadora de Massachusetts anuncia que retira su candidatura a la nominación. En los próximos días anunciará si apoya a Sanders o a Biden, los únicos candidatos que quedan en la pelea demócrata.
Turquía envía 1 millar de policías a la frontera con Grecia.
Con el objetivo de impedir las devoluciones de inmigrantes sirios que está llevando a cabo la policía griega. Unos inmigrantes que denuncian que mientras la policía turca los anima a cruzar esa frontera, luego les impide volver a ser repelidos con gases lacrimógenos en el lado griego.
Pronóstico del tiempo, Telemadrid, Ainhoa González.
Llegamos a las puertas del fin de semana con situación en general estable, pero marcada este viernes por el viento. Viento de componente norte que hoy de nuevo hace que el aviso esté activado en la zona de la sierra por rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en zonas altas. Ese viento, además, va a hacer que descienda el termómetro. Lo vamos a notar más que ayer. Ayer ya perdimos algún grado respecto a jornadas anteriores. Y hoy nos vamos a quedar como máximo en 11, 12 grados de temperatura. En el cielo, intervalos nubosos, nubes medias y altas, aunque en la zona de la sierra sí que la nubosidad algo más presente, sobre todo ahora en el arranque de la jornada, incluso con la posibilidad de alguna precipitación puntual y débil. De cara al fin de semana, esperamos ambiente estable. Tendremos nubes, pero en principio sin precipitaciones, y las temperaturas se recuperarán. Volverán a ascender tanto sábado como domingo.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Habrá final vasca en la Copa del Rey. El Athletic de Bilbao acompaña a la Real Sociedad en la final de Sevilla. Los Leones eliminaron al Granada en su estadio con mucho sufrimiento gracias a un gol de Yuri a falta de 10 minutos para el final. Será la primera vez en toda la historia de la Copa que se midan Real Sociedad y Athletic de Bilbao en la final. Una Copa que deja paso ya a la Liga. Jornada 27 en Primera División. Mañana Barcelona-Real Sociedad. Son noticias hoy las declaraciones de Quique Setién en el periódico de Cataluña. El entrenador ha pedido disculpas por el comportamiento de su segundo, Eden Sarabia, en el banquillo del Bernabéu en el Clásico, pero ha arremetido contra los medios por difundir las imágenes calificándolo de vergonzoso. Mañana a las 4, partidazo en el Metropolitano Atlético de Madrid-Sevilla. También mañana a las 9, Getafe-Celta. Escucharemos hoy a Simeone y Bordalás en el partido de la 1. Para el domingo quedará el Villarreal-Leganés y el Betis-Real Madrid. En baloncesto, el Real Madrid sumó su séptima victoria consecutiva en la Euroliga frente al Villarreal, 87-78, y en la Copa de España de fútbol sala, victoria por la mínima 1-0 del Inter Movistar ante el Palma para meterse en las semifinales que se jugarán mañana a las 5 de la tarde ante el Valdepeñas.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico en Onda Madrid a esta hora. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad continuamos con dificultades en los tramos habituales de entrada a la capital. Destacar en este momento la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta 9 Manoteras, A2 en Canillejas, la A4 en Pinto, A42 Casarrubuelos y Parla, la 5 en Móstoles y Alcorcón y la 6 en Majadahonda, al igual que la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40 tengan precaución en Villaverde dirección a 4 y Bar de la Fortuna hacia la 6 y en la M50 en Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalalcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Nos vamos al norte de la ciudad. Allí hay una incidencia. Se trata de un vehículo averiado justo entre el Nudo Norte y el de Manotera, sentido Pío XII, sentido Nudo de Costa Rica. Está ocupando uno de los carriles y generando algo de retención en ese tramo norte de la M30, donde también tenemos que destacar en el arco este tráfico muy lento ahora entre el Puente de Ventas y ese Nudo de Manoteras. Va mejorando la entrada por Santa María de la Cabeza, lo hace también en la Cuesta de San Vicente. No podemos decir lo mismo de otros accesos como la M607, que presenta a esta hora de la mañana retenciones a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, la M11 a su paso por Arturo Soria y de varios puntos del interior con tráfico muy intenso. Es el caso de los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova, la calle José Abascal o el eje Prado Recoleto sentido norte.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid y Renfe, aunque en la red de metro ya saben ustedes que se ha reabierto desde las 6 la línea 4 parcialmente entre Argüelles y Avenida de América, el resto de la línea la semana que viene. Las 8 y 15 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Pues la última hora, Juan Pablo, pasa por el coronavirus, nos lleva hasta Valdemoro, porque allí el Centro Municipal de Mayores Duque de Ahumada ha sido cerrado, pues, según nos confirma la Consejería de Sanidad, porque se está investigando posibles nuevos casos de contagio. Se trataría de una medida preventiva para evitar la propagación de la enfermedad, según ha dicho el Ayuntamiento de Valdemoro en una nota. Madrid registra ya 90 casos de afectados por el virus y una víctima mortal, una mujer de 99 años que vivía en una residencia pública donde se han registrado más de 8 positivos más, quiero decir, entre los residentes y una auxiliar. La hija de la fallecida se ha quejado de la falta de información recibida.
Es que nosotras dos hemos ido a visitarla, la hemos abrazado, nos ha tosido encima. Hemos estado dándole la comida, la merienda, y nadie nos ha dicho nada en absoluto.
Y a esta hora de la mañana la crónica del coronavirus nos lleva también hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli, donde sus fieles han podido entrar esta pasada medianoche, pero no han podido cumplir con la tradición. Es decir, no se puede besar el pie de la talla, tampoco se puede tocarla. El coronavirus ha obligado a tomar esta medida, que está siendo cumplida a rajatabla por aquellos que visitan el Cristo. Así que hasta allí nos vamos. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángeles Martín, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pues aquí estamos con decenas de madrileños que nos están contando que sobre todo empiezan a encontrar una diferencia importante respecto a este año con los años anteriores. Muy buenos días.
Buenos días.
Diferencia en afluencia de público.
Mucha, mucha. No quieren ponerse malos. Se piensan que porque estemos aquí se nos va a pegar algo y es que nos movemos por todo Madrid.
Y usted me decía ahora que quiere mandar un mensaje a todos los madrileños, que sin miedo.
Que no tenemos que tener miedo, que yo qué sé, que igual que estamos aquí vamos a comprar, vamos a todos los sitios. Si hay que cogerlo se va a coger, pero no porque estemos en Jesús.
Y otra señora que está aquí también a mi lado dice que no le importa, que no ha besado los pies del santo, pero que no le importa.
No, claro, claro. Yo estoy esperando a mi hija y es que es ella la que tiene la promesa.
Y es que usted ha entrado ya hace un rato, ¿esa es la prueba? Ah, ¿todavía no?
No.
Ah, pensé que había pasado, porque aquí hay mucha gente esperando en la cola que sí que ha pasado ya.
Yo no he pasado todavía.
Está esperando a su hija.
A mi hija. Y es que, dice, ella tiene una promesa de un año. Y dice, es que mamá, si yo tengo que ir, sí o sí tengo que ir. Si no se besa, que no se besa. Pero yo ya he hecho la promesa de que he ido.
Bueno, pues estamos escuchando a todas estas señoras y señores que están aquí, como decimos, esperando a que llegue su turno. Y tengo aquí a mi lado una señora que está ahora mismo hablando por teléfono, pero ella se ha traído una silla pensando que aquí iba a haber muchas más personas haciendo cola. Señora, buenos días.
Buenos días.
Le veo que ha traído una silla, pero no la ha necesitado.
No, para nada, no la necesito para nada, porque estoy esperando a mi hija, si no hubiese sido llegar y pasar.
Bueno, pues Carlos, desde aquí un llamamiento a todos los madrileños. No van a tener que esperar, van a llegar y tal cual lleguen, van a poder entrar directamente y ver la imagen. Eso sí, recordamos, no van a poder besarle los pies ni tampoco van a poder tocarle. Pero como todas estas personas que están aquí dicen, satisfechos de poder celebrar otro año más este día.
Bueno, la talla del Cristo de Medina Celi, que espera un año más a todos los madrileños. Y al margen de todo esto, los usuarios habituales de la línea 4 de metro están de medio enhorabuena, porque desde las 6 de la mañana la línea está medio abierta. Es decir, que se ha reabierto parcialmente entre las estaciones de Argüelles y Avenida de América. Se han cambiado revestimientos, se ha sustituido una tecnología que dicen estaba obsoleta, y también el mobiliario. El resto de la línea estará en funcionamiento el próximo martes 10 de marzo. Ocurre todo esto el 6 de marzo, es el inicio de una semana en la que los protagonistas son los actos que se van a llevar a cabo con motivo del Día Internacional de la Mujer del próximo día 8. Aquí en Madrid, anoten, en la Plaza de Cibeles, a mediodía, convoca Comisiones Obreras y UGT para protestar por la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral y en la sociedad. Por la tarde, a las 6, la concentración frente al Congreso contra el racismo institucional en las leyes y en las calles. Además, el alcalde y la vicealcaldesa entregan el premio Clara Campoamor y la presidenta regional hace entrega de los reconocimientos de la comunidad por el Día Internacional de la Mujer. Por cierto, Juan Pablo, que el Museo Reina Sofía no se queda fuera de todos estos actos organizados. Estrena Frente y Retaguardia, Mujeres en la Guerra Civil, una colección permanente que está dedicada al papel de las mujeres durante ese periodo bélico.
A las 8 y 20 minutos buscamos más información y claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid en este intercambiador. Con Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
María Cano, Madrid Diario. ¿Cómo estás, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, noticia política de calado en la Comunidad de Madrid. El primer proyecto que llevaba la Asamblea el Gobierno regional, tumbado con los votos de Vox y de toda la izquierda de la Cámara, María.
Pues sí, estaba ya anunciadísimo por Vox, pero es curioso si analizamos un poco más a fondo, porque Vox dijo ya hace mucho tiempo que su compromiso terminaba en el momento en el que Ayuso era investida presidenta, y que para hablar de ir aprobando, pues por ejemplo, presupuestos o leyes, pues que se iría viendo caso a caso, porque ellos no habían dado un sí total en ningún caso. Si miramos a Ciudadanos, los CEOs de Ciudadanos a Vox vienen desde antes incluso de que Aguado fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Y de hecho, a mí me llamó mucho la atención que el día de vuestro cumpleaños, el cumpleaños de Onda Madrid, 35 cumpleaños, en la puerta del Caixa Forum, tuvieran un encontronazo Vox, Rocío Monasterio e Ignacio Aguado, porque habría que preguntarles cuántas veces se han reunido en lo que va de legislatura, que creo que es ninguna. Entonces, casualmente, que ese día que estamos todos allí, todos los periodistas, todas las cámaras, tengan un encontronazo y se pongan a hablar, pues hombre, muy casual no parece. La estrategia de Vox pasa, uno, por demostrar que son muy necesarios sus 12 votos para sacar cosas adelante, y como Ciudadanos no entra en el juego y dice que no a todo, pese a que habían negociado ya con el PP, la siguiente es, vale, tú me ignoras y no quieres negociar conmigo absolutamente nada, pues entonces no vas a sacar nada adelante. Y así ha empezado. Esta primera ley, la que iba a ser la primera ley, ya la han tumbado. Tiene pinta de que esto va a ser así. No sé si el camino del resto de la legislatura cambiará o no, pero si es así, vamos a tener serias dificultades para poder avanzar en lo que nos queda.
Felipe, sobre esto.
Bueno, pues es una triple rebaja fiscal que vuelve a quedar en el aire y un poco al hilo de lo que comentaba María, lo que permite aventurar este choque de ayer es la afección que puede tener sobre la principal ley que elabora cada año la Comunidad de Madrid, que son las cuentas públicas, y de momento todo permite indicar que nos vemos abocados a la prórroga presupuestaria. Dicen que la política suele hacer extraños compañeros, no diré de cama, en este caso de escaño, y lo que ha ocurrido aquí es que la enmienda a la totalidad presentada por Vox pues fue apoyada unánimemente por todos los grupos de la izquierda, pese naturalmente a esos planteamientos radicalmente distintos. Era la primera gran votación en la Asamblea, si exceptuamos la que tuvo lugar a mediados de agosto, y el resultado no fue ni mucho menos el mismo. Lo que estaba en juego era mucho más que la postura política sobre estas tres deducciones fiscales en el tramo autonómico. La presidenta aparentemente encajó bien el golpe y, bueno, ella lo que dice es que ayer el gobierno pudo caer, pero que no pasa nada y que volverá a intentarlo.
Bueno, pues veremos si hay un segundo intento. Esta batalla la ha perdido el gobierno regional. La guerra es el presupuesto, pero a este paso, como decía María, yo no sé hasta dónde conduce la legislatura. Si no hay posibilidad de sacar nada adelante, ¿se puede estar así 4 años? Es una pregunta que queda en el aire.
Claro, porque fíjate, el gobierno de Cristina Cifuentes, por ejemplo, remitió 8 leyes a la Cámara en el mismo plazo de tiempo. En estos 6 meses, sí. Cifuentes remitió 8. El último gobierno de Esperanza Aguirre envió 4 y de momento el marcador legislativo en Vallecas sigue a 0.
¿Añades algo de esto, María?
Que Dios nos pilla confesados.
Por cierto, antes hemos anticipado, en la última crónica de Madrid, hemos anticipado el cierre de un centro de mayores en Valdemoro, donde se está investigando un posible foco de coronavirus, y la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez, ya da más información y concreta los detalles de esta noticia.
Sí, ese centro es el centro municipal Duque de Ahumada, un centro de mayores de Valdemoro. Confirmábamos el cierre por parte del ayuntamiento, pero la consejería confirma ahora a Onda Madrid que hay 20 casos positivos entre los usuarios de ese centro de mayores. Entre usuarios y trabajadores. De los 20 positivos, 16 son usuarios o trabajadores del centro, pero uno de ellos ha fallecido y 4 están en la UCI. Se ha decretado, Juan Pablo, como decíamos, la inmediata suspensión de actividad y cierre de ese centro Duque de Ahumada.
En Valdemoro. Luego ampliamos en los próximos minutos a las 8:30, volvemos a contar estos detalles y buscamos más información sobre esta última hora de esta cuestión del coronavirus, que cada día pues nos trae un sobresalto de este tipo a la antena y a la narración de la actualidad hoy en Onda Madrid. Por supuesto que seguiremos informando, enseguida ampliamos esta noticia. Nos queda tiempo en este intercambiador para 2 apuntes más. María, las cámaras en Bellas Vistas, que ya va a haber cámaras en esa parte de Tetuán, ¿no?
Por fin. Llevamos años hablando de que se van a instalar las cámaras, no solo en Tetuán, sino también en Vallecas. 19 en Tetuán, 25 en Vallecas, ¿cuándo? Antes de septiembre. El plazo de alegaciones ha empezado ya, termina el día 24 y a partir de ahí se procederá, si no hay alegaciones, a la formalización del contrato y se instalarán estas cámaras antes de septiembre.
Y un asunto más relacionado con el coronavirus del que hablábamos ahora y contábamos la última hora. Felipe.
Sí, tiene que ver con la actividad en IFEMA, que continúa con aparente normalidad pese al aplazamiento de 4 ferias por ese coronavirus. IFEMA es el 3,5% del PIB madrileño. Hay, lógicamente, allí también pues mucha preocupación por el impacto. De momento, como digo, las ferias se están aplazando. Otra consecuencia es que las reservas hoteleras han caído hasta un 24% y ayer por la tarde hubo una reunión de urgencia del alcalde de Madrid con los dirigentes de la patronal, también de IFEMA, para ver alguna posibilidad, dado que se va a afectar también al empleo, de afrontar algún tipo de medidas para aliviar el impacto económico, incluso aplicando alguna moratoria en algún impuesto municipal.
Pues ahí lo dejamos y recordamos el fallecimiento de esa persona en el centro de mayores de Valdemoro. Es la 4ª muerte por coronavirus en España. Enseguida ampliamos la información que está facilitando ahora mismo la Comunidad de Madrid sobre ese cierre del centro de mayores en Valdemoro y el número de afectados. 20 positivos, un fallecido y 4 en la UCI. Ahí lo dejamos de momento, que se presenta también un día complicado en cuanto a la información. Por esta y otras noticias, María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día. pues hemos perdido a María Cano. Le damos las gracias por estar aquí. Felipe Serrano, hasta luego, que viene a las 9 la consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Aquí te espero.
Aquí estaremos.